Insubmersiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental en el ojo de la tormenta.
Y en Subversiones abrimos nuestra columna de cada lunes, ya recibiendo a Enel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental aquí en la 102.3 y esa cortina característica. Ahí va. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Equipo Audiencia. Muy buenas tardes, muy buen lunes. Casi otoñal.
Casi otoñal, ¿no?
Sí, sí. Después de un sofocamiento importante del fin de semana, ¿no?
Sí, el borramiento de las fronteras entre las estaciones, ¿no? Ya no, digamos, no. Salvo que mire el calendario, digamos, si no, no podría deducir en qué momento estamos del año, ¿no?
Sí, sí, uno se acuesta a la noche en una temporada estival y se levanta en una mañana otoñal, ¿no? Sí. Es así. A pesar de que, bueno, nuestro presidente Javier Milei habla de que es un invento del socialismo esta cuestión de la crisis climática y demás, viendo incluso las consecuencias después, el fin de semana, ¿no? En gran parte de San Luis, provincia de Buenos Aires y demás.
Sí, lo de Bahía Blanca, impresionante, ¿no? O sea que dentro de eso sería que fue como una especie de ataque de fuerzas comunistas lo que hubo en Bahía Blanca, no fue un tornado, digamos.
Claro.
Una cosa sí, así. Sí, sí.
O Aeroparque y Bahía Blanca son parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
claro,
¿no?
Claro. Sí, si no hay muestras de lo que va a venir más que eso. Bueno, todo muy loco, ¿no? Porque también estaba leyendo esto de que había la posibilidad de que liberaran algunos fondos internacionales para la Argentina y que esos fondos estaban destinados a mitigar los efectos del cambio climático, cosa que este gobierno no reconoce, ¿no? Extraño.
Exacto, bueno, las COP28, esta que finalizó la semana pasada, justamente uno de los temas en los que se trata es esto, el arribo de fondos para los países más castigados por la crisis climática, ¿no? Bueno, si no tenemos una delegación argentina y tenemos un presidente que hace semejantes declaraciones, bueno, los efectos, por ejemplo, son muy palpables. La gente de Bahía Blanca hoy está casi a la deriva, ¿no? Incluso después de la visita del presidente, que en síntesis le dijo, bueno, qué feo es lo que les pasó, manéjense, van sí, a salir.
Yo confío en ustedes que se van a poder arreglar solitos,
sí,
una
sí,
cosa
sí,
así,
sí.
¿No?
Tal
bueno,
cual.
Lo que parte del discurso creo que viene justamente en torno a estas catástrofes ambientales que se van a vivir. Pero bueno, ese no era el tema de hoy, aunque sí están todos relacionados e integrados, por supuesto. Sino, bueno, la posibilidad de llegar a este cierre un poco del 2023 de la columna de Sala de Prensa Ambiental. Mirando un poco el futuro y mirando algunos signos, me parece, alentadores con respecto a lo que puede venir. Cosa difícil en estos tiempos de encontrar.
Efectivamente, Pablo, como se ha hecho costumbre en la última columna del año de Sala de Prensa Ambiental, en Subversiones, queremos traer un testimonio alentador, positivo, y lo encontramos muy cerquita de la ciudad de Córdoba. Lo encontramos precisamente en la localidad de Agua de Oro, en Sierras Chicas, donde la semana pasada asumió una nueva gestión, y dentro de esa gestión, en la dirección de ambiente de la localidad, asumió el ingeniero agrónomo Atilio Palacios, un hombre muy conocido, con mucha trayectoria en temáticas ambientales, sociales, culturales, con el cual la verdad que hemos compartido muchos momentos y muchos pensamientos, así que si te parece le damos la bienvenida y lo saludamos a Atilio Palacios. Hola Atilio, buenas tardes.
Hola Daniel y Pablo, realmente poder terciar entre ustedes me encanta y me llena de satisfacción escucharlos y bueno, como digo, poder estar en el medio tan importante de subversivos.
Buenísimo, gracias.
Perdón, bueno,
sí, también sí, subversivos. Atilio. Por supuesto. Bueno, Atilio, contanos un poquito, asumiste en estos días, qué tarea, ¿no? Porque, digo, vas a un lugar, justamente uno de los territorios, como tantos de Córdoba, de nuestras sierras, y particularmente lo que tiene que ver con todo lo que ocurre en Sierras Chicas, en un lugar muy sensible, ¿no? Y claramente intentando, bueno, de alguna manera revertir un montón de situaciones adversas que se vienen dando en torno al ambiente.
Tal cual, Pablo, esto no escapa para nada a lo regional, ni que hablar también de lo provincial. Pero en torno al corredor de las Sierras Chicas hay toda una identidad ambiental muy, muy, muy fuerte. Y desde aquí, desde la Municipalidad de Agua de Oro, puntualmente desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad, que tengo enorme satisfacción de estar al frente, junto con un equipazo de vecinos que realmente a diario enriquecen este trabajo con toda su dedicación. Y puntualmente vinculándonos con el tema, abordando el tema este de la problemática ambiental desde la próxima creación de una reserva natural en el ejido municipal y de abordar el tema del ordenamiento territorial participativo, ambos desde esta participación ciudadana que nos está movilizando como combustible esencial de todo el abordaje de la problemática.
Bien, Atilio, vos mencionabas recién la participación ciudadana.
Así es.
En tu gestión, ¿qué lugar va a ocupar el poblador del lugar?
Central. Este sábado tuvimos una muestra fundamental de esto. En la tarde más calurosa del año, espero, y de la temporada, que fue agobiante, tuvimos una presencia sostenida y creciente. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando en medio del agobio del calor realmente agobiante que estábamos todos teniendo. Seguían viniendo vecinos y adhiriendo y participando muy interesadamente. En esa instancia, en la casona Ismeria de la municipalidad, hicimos la presentación de la dirección, del equipo de gestión, que como digo es muy nutrido, y en ese momento convocamos a la presencia de todos los vecinos como parte del equipo que se integra. Y de hecho, todo el sentimiento y las manifestaciones fueron de seguir esta convocatoria. Es central la participación del vecino, los técnicos vamos a estar acompañando, apoyando el criterio, el sentido común, las idoneidades populares, la información que los vecinos nos acerquen para poder construir entre todos un esquema de gobierno, porque hay un detalle muy importante de este abordaje. Hemos logrado sensibilizar a un intendente ya sensibilizado por sí mismo con todo esto, y él se compromete, junto con el resto del gabinete y en lo particular a la Dirección de Ambiente, a proyectarlo a esto como vinculante. Es decir, lo que surja del ordenamiento territorial participativo va a ser decisión de gobierno. Esto es un compromiso político del intendente, Miguel Aguirre.
Qué bien. O sea que todo este trabajo participativo junto a la comunidad generaría un proyecto, digamos, que tendría un cariz o una calidad gubernamental, digamos, ¿no? Cosa que por ahí... suele ser un eslabón bastante débil, ¿no? Lo que une a veces muchas manifestaciones y participaciones vecinales con las decisiones que se toman desde los ejecutivos.
Exacto, Pablo. Pusiste una palabra para nosotros clave. Mencionaste decisiones. Nuestro proyecto lo llamamos, ya voy a explicar por qué, es un autoplagio o un plagio al menos, decidirnos a decidir. Esto tiene que ver con que en alguna oportunidad, en otra localidad, pudimos compartir un trabajo de ordenamiento territorial participativo junto con Daniel también, y le llamamos así, decidirnos a decidir. Más de 15 años estuvo en un cajón en una localidad. Ahora continuamos con este nombre, por eso lo del plagio, continuamos con este nombre porque queremos en este momento aprovechar, dicho literalmente, el momento político que estamos viviendo acá en Agua de Oro y lograr que este tipo de movimientos sociales lleguen a ser y materializarse en decisiones de gobierno. Hoy tenemos esa posibilidad en Agua de Oro y lo vamos a aprovechar. En este momento y en el escenario político, Pablo, que estamos viviendo, en el que parecería que las libertades se logran cercenando derechos, o al menos recortándolos, hoy en Agua de Oro hay un derecho más.
Bien. Nada más y nada menos que... términos como participación ciudadana vinculante. Se me viene por ahí una frase, Atilio, que tiene que ver con el pueblo decide y el gobierno acata, ¿no? Y conociéndote me parece que va más o menos por ese lado, ¿no? Como novedad en la región y en la provincia, digamos, como política de Estado. Pero además te quería preguntar desde tu punto de vista como director de Ambiente de la localidad de Agua de Oro, ¿cuáles son los principales desafíos y los más urgentes que hay por delante?
Bueno, lo obvio, esto del ordenamiento territorial es clave porque las presiones son muy fuertes, visto desde afuera del gobierno, ahora que nos toca hacer gobierno. La óptica parece multiplicarse por 10 o por 20 al menos. Las presiones son muy grandes, son muchas veces hasta corporativas, y eso ya lo vimos otras veces cada vez que hemos tenido que desarrollar el ordenamiento territorial de alguna localidad. En este caso particular también lo tenemos, así es que el ordenamiento territorial es clave, es esencial, es como la ley madre para ordenar el ambiente, el uso de los bienes comunes. En general, esto es la punta de lanza. Hay otra que ya mencioné, la creación de la reserva, que habla de un poco la parte ideológica del ordenamiento. Vamos a declarar reserva hídrica y natural a todo el ejido, y es clave que todo esto lo hagamos regionalmente con las localidades vecinas, y estamos trabajando con las localidades vecinas y vamos a seguir ampliando el eje hacia todo el corredor. Esto es una cuestión estratégica del abordaje regional. Pero el tema de los residuos, indudablemente, también es un tema central en toda la problemática. El tema de la reforestación, la recuperación de ambientes, el volver a resignificar el bosque nativo y la vegetación nativa en general, es sustancial en todo esto. El mejorar los cursos de agua, la calidad del agua, el manejo de las cuencas. Es cierto que hemos tenido una sequía tremenda, que todos la hemos sufrido, pero en realidad la sequía es producto del mal manejo, que ya lo han hablado ustedes infinidad de veces en este espacio tan importante que tienen y desarrollan. Voy a ser reiterativo, es decir, el destruir bosques es crear sequías. Y dentro de este deterioro, esta tendencia, sumado al cambio climático que algunos niegan, agrava muchísimo más la situación. Entonces, los puntos calientes de la problemática compleja del corredor se asientan sobre estos temas, pero fundamentalmente sobre el eje hidrológico, todo sobre el eje hidrológico. Y dentro de ello, el concierto social, abordándolo desde un modus operandi que siempre tiene que ser participativo.
Uh-huh. Atilio, en ese sentido, lo marcaste vos, pero te quería preguntar, digamos, cuáles son las expectativas justamente del trabajo que se puede generar en coordinación con otros municipios, teniendo en cuenta que, bueno, han asumido también autoridades en todo lo que es el corredor de Sierras Chicas, con cambios de gestión. Ya, digamos, ¿cómo avisorás un poco ese trabajo común que es tan importante, ¿no? Porque las problemáticas son similares, son comunes, son corresponsables. Y bueno, me parece que es uno de los eslabones justamente que hay que fortalecer, ¿no? El trabajo en común desde, por lo menos, empezando por los municipios de este lado de Sierras Chicas.
Pablo, yo creo que este momento es histórico. No hay que perderlo. No quiero agregar más nada, está pero bien. Es histórico.
Está bien, está bien. Bueno, buenas bien. Expectativas, buenísimo.
Bien, sí, es lo que vemos en localidades como Cerro Azul, Sal Si Puedes, donde, bueno, hay un recambio generacional donde las cuestiones por ahí socioambientales, van marcando un rumbo. Atilio, ¿te imaginabas, después de tu larga trayectoria como docente universitario, ingeniero agrónomo, gran recorredor de las sierras, coordinador de un espacio tan particular en la universidad como el Aula Abierta de Montaña, decir hoy soy director de ambiente de una localidad de Sierras Chicas?
No, para nada. Y mirá que tengo bastante imaginación. Nunca me imaginé acá, ni lo busqué. Es como una consecuencia, a lo mejor, de todo eso. Y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y la mayor confianza que tengo no está en mí, sino en la participación de la ciudadanía. Uh-huh. Claro. Defendiendo un nuevo derecho acá en Agua de Oro.
Sí, sí. Bueno, aquí en este programa y particularmente también aquí en esta columna, siempre hemos hablado de la importancia del compromiso, la participación, la movilización de vecinos y vecinas, ¿no? Y me parece que, bueno, en ese momento histórico que vos estás hablando, también lo interesante sería justamente que la gente se arrime, se acerque, se ponga en conocimiento de lo que está ocurriendo. Digo, se abran los espacios de diálogo y de encuentro, ¿no? Me parece que desde los estados muchas veces se ha desmotivado eso y bueno, y esto claramente lo que vos venís planteando va en otro sentido, ¿no? Justamente cómo hacer para que esos canales sean realmente fluidos, honestos, transparentes y diversos.
La expectativa es muy grande, porque ha habido mucha contención y hasta incluso autorrepresión, en que hablar de la otra, pero de la participación, porque ¿para qué voy a participar? Si ya lo deben tener todo decidido, ¿para qué voy a participar si no formo parte de un esquema de poder? Dice yo, hay muchos para qué así que disipan. Están materializándose los para qué positivos, ¿no? De disipación. Y estamos en una oportunidad, como te digo, un momento histórico en el que ves pasar el tren y no hay que llegar al vagón de cola, hay que subirse y participar, ser un activo transformador de la realidad que está pidiendo a gritos participación y decisión política. Hoy la tenemos. Decía el otro día, yo no le estoy haciendo campaña a nadie porque ya ganó, ya no tengo por qué endulzarle a nadie la realidad. Es decir, ahora, el vecino puede ser gobierno, o sea, se están abriendo canales para que se construya una, es decir, no es que nadie actúe por capricho propio, se va a construir esto es una construcción progresiva, colectiva, y nos va a agradar o a desagradar a todos en la medida en que tengamos que ceder pretensiones que todos tenemos con el ambiente que habitamos. Pero bueno, hay que llegar a trabajar con el disenso, porque obviamente hablamos de diversidad ambiental y estamos hablando de lo cultural dentro de lo ambiental, y eso implica sí o sí disenso. Hay que aceptarlo el disenso como la energía que motive todo el consenso posterior para poder llegar a estas normas que también serán abiertas, serán fértiles a actualizaciones, pero fuertes ante cualquier instinto de las tan mentadas y conocidas excepciones. La norma va a tener rigor de norma, actualizable, sí, pero de una manera en la que a través de ese consenso nacido del enriquecimiento de tanto disenso que tenemos en nuestra riqueza cultural, se plante con rigor de justicia y de equidad.
Bien, ojalá que así sea. Desde aquí estaremos, por supuesto, acompañando toda esta gestión que vas a comenzar o ya estás comenzando, y encontrarás acá siempre gente muy interesada en aportar lo que se pueda. Así que gracias y felicitaciones, y bueno, ojalá que sean buenos años.
Un abrazo enorme a todos los subversivos.
Gracias, Atilio.
Abrazo.
Bien, hablamos ahí con el flamante director de Ambiente de Agua de Oro, que asumió en estos días, Atilio
Palacios,
que bueno, muestra estos recambios que se vienen dando en los municipios, en las intendencias, en los equipos de gestión y en el lugar clave que tiene que ver con el ambiente. En algunos son direcciones, en otros son secretaría o subsecretarías. Pero está más que claro que son sectores de política ciudadana muy sensibles, muy necesarios y con la necesidad de actuar urgentemente, ¿no? En por lo menos lo que tiene que ver aquí con Córdoba y con Sierras Chicas.
Así es, en el caso de Atilio Palacios, como decimos en la presentación, no cabe duda de que hay un compromiso, te diría Pablo, de décadas con las cuestiones ambientales. Entonces, bueno, celebramos también, ¿por qué no?, la intendencia de Miguel Aguirre, que es el intendente, que es el que lo ha designado, con consignas tan claras como las que vertía recién, ¿no? Los técnicos vamos a acompañar las opiniones y las decisiones de los vecinos, esta idea del ordenamiento territorial participativo vinculante, ¿sí?, a diferencia de las políticas que se vienen desplegando en la provincia, donde se hacen audiencias públicas, los vecinos participan y después su opinión se pierde en algún cajón, ¿no? En este caso, bueno, parece que hay un cambio de paradigma y esta es la buena noticia con la que queríamos despedir este año, Pablo.
Bueno, recién lo decíamos fuera del micrófono, charlando como hacemos siempre con Dani, uno espera, frente a un panorama tan adverso y desalentador en lo macroeconómico en la Argentina, ¿no?, y en políticas realmente regresivas en cuanto a lo social, a lo cultural, al ambiente, por supuesto, que, bueno, los micros espacios de poder, de participación, cobran un sentido, me parece, trascendental, justamente como posibilidades de resistencia frente a una situación macro que bueno, que vemos como muy, muy jodida, ¿no?, muy difícil, muy castigadora, y me parece que, bueno, un poco el llamado es ese también, ¿no?, desde los pequeños lugares, las pequeñas comunidades, también se pueden torcer ciertos designios, ¿no?, que parecen los signos de estos tiempos. Bueno, y eso se hace con participación, se hace con trabajo, se hace con creatividad, y me parece que, bueno, es importante que, por supuesto, los estados municipales se vayan abriendo a esas instancias para que por lo menos la vida en ciertos territorios no sea tan compleja y que se sigan alimentando problemas que siempre terminamos pagando muy caro.
Así es, lo hemos visto en la región de Sierras Chicas, justamente municipios como Mendiolaza, por ejemplo, abrochando convenios para habilitar desmontes, para extender countries. Digo, bueno, esta es la otra cara de la moneda. Y lo que también sucede, y que es parte de la realidad, ¿no?, se van prendiendo estas lucecitas en diferentes comunidades y, como bien decías vos, la participación de los vecinos, de los pobladores, de todos nosotros y nosotras, es clave en estos momentos. Así que por eso estamos celebrando hoy, con esta buena noticia, el fin de, por lo menos en lo que respecta a la columna de Sala de Prensa Ambiental, el fin de CIA de este año 2023.
Buenísimo, importante ver algunas luces, ¿no?, encendidas en medio de este apagón general, que nos angustia y nos desmotiva mucho ver que hay posibilidades de transformación desde los territorios acá más próximos y cercanos. Así que me parece muy bueno que hayas traído esto para cerrar. Dani, agradecerte toda la participación que estuviste este año, bueno, haciendo una vez más este esfuerzo de venir aquí al estudio y, bueno, y traer todas estas notas, como ha sido el formato que tomó la columna. Realmente ha sido, en ese sentido, un gran espacio, creo yo, muy valorado, lo he escuchado por mucha gente, contar justamente con Sala de Prensa Ambiental y vos aquí en Subversiones.
Agradecido yo, Pablo, por el espacio. A Pecas no le vamos a agradecer nada. A los SRT, a los 102.3, al multimedia universitario, por supuesto. Y, bueno, reconocer siempre tu iniciativa, tu generosidad a la hora de abrir espacios. Así que, gracias.
Seguirán las puertas abiertas, por supuesto, para el año que viene, Dani, así que nos estaremos encontrando dentro de poco tiempo. Buenas vacaciones para vos y buen fin de año. Nos vemos pronto, seguro.
Nos vemos pronto.
Cerramos la columna, la última de este año 2023 de Sala de Prensa Ambiental.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.